presenta Nada Personal con Matías del Río y María José Ochea. Auspician Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, Senator International, Banca Digital de Banco Vice, Parque del Recuerdo, Simple, AFP Capital y Chevrolet. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Son las 7 de la tarde en punto y estamos aquí con mucho entusiasmo, Matías del Río, un poco tullido, tratando de conectar su computador para un nuevo programa de Nada Personal en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías? Además de complicado.
Tengo más cable predesarrollado, guaso, esto está lleno de cable, lleno de hilo. ¿Cómo estás, José Chea? Muy buenas tardes. Efectivamente, entre el audífono, el cable, el cargador, aquí y allá, pero aquí estamos. Aquí estábamos justamente dejando listas las páginas abiertas, los temas, porque los saludamos en este viernes bien accidentado y con el ojo muy puesto en la región del Biobío, especialmente en Talcahuano, en esa comuna puerto, como le llaman, porque ha habido un fenómeno de naturaleza, un fenómeno climático, que ha generado muchísima preocupación y una mujer muerta.
Terrible, sí, lo que ha pasado, y mucha preocupación naturalmente por los daños que esto ha causado, pero también mucha extrañeza por este fenómeno climático que nos ha sorprendido en el día de ayer y en la tarde de hoy. Así que vamos a estar comentando qué pasó con esto. El presidente Piñera visitó la zona, fue a Talcahuano y dijo que la seguridad y el orden público van a estar garantizados. Es parte de las declaraciones que dio hace poco rato el mandatario desde la región del Biobío.
Y el presidente está en este momento en una reunión en el COE, que es este comité de emergencia.
¿Operativo de emergencia?
Claro, sí, ¿no? Es operativo de emergencia, claro, con el intendente y más autoridades de la zona, para tomar las medidas que haya que abordar en las próximas horas. Así que vamos a estar súper atentos a lo que allí ocurra y a ver si podemos tomar contacto a la salida de esa reunión, si es que nos dan los tiempos con la emisión de este programa, para tener información fresca de las decisiones que allí se tomen. ¿Te parece?
Me parece. ¿Qué y otros hay, temas? Hay otros temas, claro, que también tienen que ver con el presidente Piñera, porque, bueno, naturalmente tuvo que partir a la octava región en la previa de los preparativos para la cuenta pública, su segunda cuenta pública en lo que va de esta administración del gobierno de Sebastián Piñera, primera vez que va a ser una cuenta pública que se hace a las en horario prime, ¿cierto? En la noche, un día sábado, es una apuesta bastante compleja. Al menos hasta ahora, al parecer, tiene una buena asistencia. Hay varios que han dicho que van a ir.
Mira que no, ¿eh?
¿Será?
Mira que no, es como que yo avise para la radio el día tipo 4 y llama el Kike, le diga Kike, yo hoy día voy a ir.
Pero no es obligatorio.
No, sí, en rigor aquí tampoco es obligatorio, a mí no me tiene nadie obligado aquí. No. Aquí no me tiene nadie obligado. No.
Tenemos un contrato laboral de por medio.
Ellos también tienen un mandato, sí, no, y un contrato de estar en las cuentas públicas. Y
ese... No sea, será parte obligatoria de un parlamentario, digo. Obviamente que el Ejecutivo es otra cosa.
Yo no sé si está detallado a qué reuniones sí, a qué reuniones
es
no,
una buena
pero
pregunta.
El sentido común indica que no hay ninguna razón por la cual no asistan a la cumbre de la unión de dos poderes del Estado, o sea, al menos hay un tercero que está presente como invitado, donde un poder del Estado le rinde cuentas al otro poder del Estado. Si ese día no se sienten invitados, francamente, que nos cuenten, los que no se sienten invitados, que nos cuenten si tienen ganas, porque la verdad es que parte del no solo del protocolo, de las obligaciones, tengo la sensación yo. Y no tengo recuerdo en el pasado, no digo que no lo sepa, lo estoy poniendo con su qué. Si es que hay otros parlamentarios que en protesta eventual contra un gobierno
no van,
como oposición no han ido, no lo sé, que alguien nos recuerde si lo sabe, porque no me acuerdo, pero no.
Yo
es aceptable,
sí.
No es aceptable.
Bueno,
hay... tienen que hacer la peguita, ese es el desde, que afuera digan lo que se les ocurra, que critiquen, que despellejen, que hagan lo que quieran, pero que vayan a escuchar. ¿Cómo van a ser tan infantiles?
¿Cómo lo puedes escuchar por televisión, en todo caso?
No, si hay que estar ahí.
En tú dices el acto republicano.
Del acto republicano, de la cuenta pública.
Bueno, pero no sabemos si es obligatorio o no.
¿Te acuerdas en Estados Unidos pasó muy poco con Donald Trump? Que tuvo una pugna muy, muy importante, muy tensa con Nancy Pelosi, que era la representante de, o era la presidenta de la Cámara de Representantes, también cuando iba a ver el Estado de la Nación y Estados Unidos bajo el, ¿te acuerdas? El cierre del Estado, el cierre del cuando
el,
no se aprobaba.
El shutdown.
Sí, el shutdown.
¿Sí?
También hubo un tira y afloja. Déjame leer y acordarme en un segundito lo que fue, pero fue que ya me acuerdo que Nancy Pelosi le escribió una carta al presidente Trump, dado que estaba el shutdown, ya me acordé, y esforzado por el gobierno de Trump, porque a Trump no le financiaban el muro. Entonces le escribieron del Congreso a Trump diciéndole, mire, nosotros no tenemos la capacidad de resguardar su seguridad. ¿Te acuerdas? Entonces se puso en duda que fuera a existir ese. A ese nivel, de ese nivel de importancia son esos actos del Estado de la Nación de Estados Unidos, la cuenta. ¿Cómo se llama el Estado de la Nación? Nation, se llama el
Union.
Sí, el Estado de la Unión. Sí. Y aquí es la cuenta pública, el antiguo 21 de mayo. Por favor.
Matías del Río ha hecho un llamado a mantener el espíritu republicano a nuestro Parlamento para que se constituya
el Congreso
Nacional.
El Estado de madurez mental.
Y bueno,
sea opositor, pero vaya al trabajo. Si no le gusta su trabajo, dígalo.
En fin, ya. Vamos a estar hablando harto de la cuenta pública, ¿cierto? Por lo visto. ¿Se enojó?
Sí.
Se enojó.
Cambiemos no contigo, de tema. No contigo.
No, me imagino.
No contigo, sino con los que no vayan a ir como modo de protesta.
Oye, el canciller mexicano lamenta el injusto trato de Estados Unidos tras la imposición de aranceles. Vamos a estar
México lo toma como una amenaza directamente.
Así
y
es.
Llama una cumbre el miércoles para ver cómo enfrentarse. Porque a Trump, lamentablemente, los incentivos le están diciendo que es a las patadas la cosa. Con China es a las patadas. ¿Cuál es el gigante que tiene más cerca? México, pues bien, a las patadas con ellos también. Así que ni nos crucemos nosotros, ni aparezcamos en la foto. Porque capaz que nos suba los aranceles.
Que nos llegue.
Que nos llegue.
También.
Que nos llegue algo, porque el señor anda entusiasmado.
Oye, ¿te parece a ti la restricción horaria para menores?
Restricción horaria, no. Restricción, así buenas ya primeras. O sea, ¿a qué le llamamos menores, perdón, de 17?
A los menores, sí.
No, por ningún motivo.
Bueno, hay una... ¿6 municipalidades?
No, de 12 con matices.
¿14?
Con más matices que de 12, con menos que de 17. Es que, o sea, no son lo mismo.
Al mérito de la edad. A mí no me parece, en general, las restricciones de ningún tipo.
Ninguna, son... restricciones, por
prefiero
ejemplo,
que no.
¿Pero restricciones legales?
Restricciones, bueno, depende de quién.
Ah, entonces algunas restricciones. Sí,
que pero sí. Restricción de libre circulación me parece. No
pero,
sé.
Pero.
No me siento que pero, tan. No he hecho todavía el juicio final.
Pero
en
qué
el
interesante
tema.
Porque.
Pero no me parece en general restringir horarios en una sociedad que pueda circular
libremente.
¿Restringir
horarios,
libremente,
por ejemplo, de venta de alcoholes?
Es que eso es el acceso al alcohol. En general, la venta. No, yo no restringiría el horario de venta de alcohol. Para nadie.
Que anoche me tocó
el acceso a la venta de alcohol para menores es una cosa, pero no la restricción horaria para la venta de alcohol. Pero bueno, es una discusión.
Es el modelo, de Finlandia, ¿no? Es el modelo finlandés, me parece que, ¿no? El que se está intentando copiar aquí, el de parte de las municipalidades.
Hay una conversación al respecto. Ya, pues de eso vamos a estar conversando. Como
ahora,
ven,
ojo,
se viene con harto debate este
ahora,
programa.
Ojo, José, no todas las municipalidades que están llamando a esta consulta quieren restringir horarios.
No.
Quieren hacer consulta para
por
ver
eso,
cómo hacer.
Esa es la consulta.
No, pero por ejemplo Peñalolén no quiere para restringir horarios, sino para sugerirle a la comunidad qué cosas hacer en conjunto, no para restringir.
Eso es distinto, claro, que hacer la restricción de plano. ¿Titulares?
Quique Llavar.
Quique, ¿qué tal?
¿Y ustedes? Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera viajó esta tarde hacia la región del Biobío por las trombas y tornados ocurridos ayer en Los Ángeles y hoy en Talcahuano y Concepción. Piñera junto al ministro del Interior Andrés Chadwick están encabezando un COE regional en Concepción donde se harán las gestiones para coordinar las labores de ayuda tras la emergencia. Y el 91% de los parlamentarios ha confirmado informalmente su asistencia a la ceremonia que el presidente Sebastián Piñera rendirá a su segunda cuenta ante el país en medio de un segundo año de mandato. Según el sondeo realizado por La Tercera, solo se ausentarían mañana del discurso 15 diputados y 3 senadores, lo que equivale solo a un 9% del Parlamento. Y en noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes su decisión de imponer a las aranceles de 5% a productos mexicanos como respuesta al alto flujo de migrantes que ha cruzado la frontera entre ambos países, asegurando que ya es momento de que la nación latinoamericana tome cartas en el asunto. Trump agregó que México puede solucionar fácilmente este problema y es hora que finalmente hagan lo que se debe hacer. Y en el deporte, la selección chilena también se involucró en el paro de los futbolistas y presiona a la dirigencia. El CIFUP, entidad que preside Gamadiel García, mantiene informado al plantel de La Roja de cada paso de la movilización y no descarta que las medidas de presión involucren a quienes trabajan hoy en Juan Pinto Durán.
Muy bien, Kike, muchas gracias.
Gracias, Kike. 7:10.
En todo caso, cuidado con las provocaciones, ¿eh? Cuidado, no, eso nomás te digo.
Me estás amenazando.
Te vas a tomar con Coca-Cola tus provocaciones.
¿Estás haciendo placement de algo?
No, viste es que lograron conseguirse, sí. Me están llamando, disculpen, déjenme cortar. Mamá,
nunca,
ya voy.
Nunca me pasa eso, perdón.
Nunca te pasa.
Disculpe.
Primera vez que me pasa a mí. Oye, ¿viste que Univision?
Debe ser de los servicios de encargo de producto a domicilio, que pasamos el dato. ¿Cuándo va a ser que a la hora que se comuniquen por WhatsApp? ¿Por qué nos tienen que llamar por teléfono?
Nos llegó la pizza, José, eso te está llamando.
Sí, pero no, ¿quiere algo más? No, pregúnteme por WhatsApp, por
muy
favor.
Bien. Ah,
me carga que me llamen.
Ya, muy ya. Bien. Univision. Dele. Consiguió la entrevista le robaron.
Sí.
Que le robó el Maduro. Maduro.
En el iPad.
Exactamente. Las tarjetas y todos los equipos, le robó todo. Y dice que el señor que. Jorge Ramos, el periodista de Univision, cuenta que se consiguieron por una vía que no va a ser confidencial, que no va a decir cuál es. En la entrevista la va a ir, y naturalmente le van a sacar. O sea, esto es como. Es como postar un animal, pues le van a sacar a cada parte un precio, digamos. ¿Eh? Entonces ya dieron un adelanto, hoy día daban otro adelanto y el domingo programa especial con la entrevista completa. Pero la parte que liberaron es muy buena. Entonces le empieza a preguntar por los 400 desaparecidos, que no hay ninguno. Pero ¿cómo que no, presidente Maduro, señor Maduro? Aquí tengo la lista de los 400 detenidos que hay, los presos políticos. Aquí no hay ninguno. Y le empieza el nombre. Y Juan Pérez y Juanita, a ver, compadre, le dice. ¿De dónde sacaste? Tú, Jorge Ramos, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes tú? Tú no eres un periodista. ¿Y me estás provocando? Te vas a tomar tu provocación con Coca-Cola, le dice.
Así le dijo, tal cual.
Bueno, ¿tenemos el audio? A ver, pongamos el audio un poquitito, mira que está bueno. No, era broma, parece.
Yo traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos, ¿la quiere?
Tus listas, tú y tus posiciones.
No. Hay más de 400 presos
políticos. Mira, la Comisión por la Verdad. No deje nada, que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre.
No es basura, es
agarra tu basurita, Jorge Ramos.
Son prisioneros
políticos. Agarra tu basurita, compadre.
Prisioneros políticos, señor Maduro.
Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación.
Esta es la realidad.
Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación.
Son todos los nombres de prisioneros políticos.
En Venezuela hay un régimen de derecho. Hemos sido víctimas de ataques violentos en varios periodos. En el año 2013, en el año 2014. En el año 2017, en el año 2018, yo mismo fui.
¿Qué te pareció?
Te lo vas a tomar con. Yo pensé que me estabas diciendo, porque estuve yo esta tarde con un amigo tuyo.
¿Ya?
Y estuvimos tomando varias Coca-Cola. Entonces dije, pero bueno, qué soplón, qué rápido.
Ay, sí, me tomaste eso.
Pero en fin.
Ya. Oye, bueno, está
oye,
bien.
Sí, bien impresionante la entrevista. La basurita.
Lleva tu basurita, compadre.
Sí.
Tú y tus basuritas, Jorge Ramos. Ah, Maduro,
menos mal, no nos enfrentamos con ese tipo de entrevistados nosotros. ¿Eh?
Así que bueno, no se lo pierda porque va a estar completa y esta entrevista. Por eso solamente te quería hacer ese adelanto. Pero tú querías hablar naturalmente, partir.
Sí. ¿Qué?
Puede ser otro así, otro pasado así suave, una cosa muy nada que ver.
Ah, ya. Hoy en Asociaciones Libres.
Asociaciones Libres. Es que el nivel de vejez de uno ya es.
Ah, bueno. Hagamos un programa especial para eso.
Ayer hablábamos de todas las castes. ¿Sabes cuánto tiene la foto de Yoko Ono con la de la cama con John Lennon?
50 años. 50. Impresionante.
Pero esto es como la foto de.
¿Y tú te acuerdas que tú crees que estaba ahí metido en la cama también?
No sé, pero para mí es esa foto histórica, es como la cumbre de Yalta. Cuando estaba, qué sé yo, Stalin, Churchill, es como. O sea, esas son fotos de hace 50 años. No estas que eran de la semana pasada para mí. Y ahora esta foto cumple 50
años. Para que veas, qué increíble.
Es impresionante.
Podríamos poner la música.
Así es que, bueno, medio siglo de la cama de la paz.
De la cama de la paz, wow.
Así le llaman.
No será la única, ¿no?
Así es. Ya, perdón por la interrupción, pero no podía. Es que son 50. Se cumplen 30. Estaba leyendo hace muy poco una crónica de 30 años. Se cumplen el próximo martes y miércoles.
Tiananmen.
De Tiananmen.
30 años.
30 años. Y ya viene un artículo súper interesante en The Economist de hoy con cómo han borrado la historia, cómo intentan borrar la historia, los esfuerzos que hace China por borrar la historia de lo de Tiananmen, el nivel de castigo que hay para quien quiera escribir, decir algo, recordarlo, el ejército de millennials que tiene el Estado chino para intervenir todas las comunicaciones y borrar todo rastro de lo que quede de Tiananmen. No se sabe cuántas personas murieron. No, las madres no pueden ir al lugar ni hacer ninguna. A las madres y a los cercanos y a los que en el momento han sido activistas, dice esta crónica, los retienen días antes de que se cumpla un nuevo aniversario en cárceles, de tal forma de que no hagan activismo. Es muy potente el nivel de control de conciencia que hace el régimen chino en un caso en que, insisto, no se sabe si son cientos o miles los muertos.
Increíble.
Una persona que hizo un acto, una instalación o una muestra artística con la foto famosa de la persona que se opone en Tiananmen el 3 y 4 de junio en China, en Pekín, que es además la plaza del mayor simbólico cívico, que se para frente al tanque. Con solo esa foto que la puso un artista, ese artista se fue preso varios años. Entonces el nivel de tate quieto, que significa, es muy impresionante. Muchos otros detalles, parece una crónica que leí hace un rato, pero 30 años de Tiananmen. Mira, estoy como muy efemérido.
Impresionante.
Sí.
¿Qué más podemos hablar?
No, hasta ahí nomás te dejo por ahora.
Bueno, estamos a un día, ya que todo lo vamos a poner como cronología.
Es que los años terminados con 9 son heavy. Porque
yo nací en 1, terminaba con 9.
¿Un año terminó 9?
Sí, pues.
Yo también.
A ver.
69, el año de esta foto de Lennon y
Mackie. De la cama de la paz.
Y bueno, sí, tú 79.
Y tendrá que ver eso, 69, perdón la asociación libre, pero tendrá que ver la cama de la paz con 69 del año 69.
No tengo idea.
¿No?
Pero mira, 79, 1879.
Perdón, me estoy cambiando de frecuencia.
1879, la guerra del Pacífico. 1929, la crisis del...
No, sí,
hay muchas cosas con 9.
Cualquier año le vamos a encontrar algo.
No, pero cosas bien potentes, pues.
2001.
Cosas muy potentes, que terminaba con 9.
79.
Naciste tú.
En nacimiento.
Sí, 89, inicio, elecciones para la democracia.
El inicio de la democracia, del retorno.
Ya, eso no te digo.
Hay una canción de 1979, ¿no?
Pero nada como Summer, no tiene ninguno como Summer of 69. Sí, pues. Tenemos más temas.
Bueno, todo esto es para hacerte más leve el año en que cumples 50.
50.
Muy bien.
Muy pronto.
¿Cuánto es? ¿Cuándo es, Matías?
Muy pronto.
Avísenos, por favor. Para traer toda la fanfarria a este estudio.
No
ya, ahora, después de esta realmente asociación libre, vamos a las a lo que nos convoca. Sí. Se cumple mañana será la nueva cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, la segunda de este segundo mandato presidencial, una cuenta pública distinta que será en horario prime. Y para dilucidar nuestro debate que abrió este programa respecto de si tienen que ir o no los parlamentarios a, si es parte de su obligación asistir al discurso presidencial del primero de junio, Nico Vial, nuestro colega, me dice aquí por Twitter que hoy el presidente de la Cámara dijo que estaba en el reglamento que debían asistir todos los parlamentarios en tanto el presidente de la República esté presente.
Mira.
Eso es lo que dice acá.
O sea, no hacía, perdón, no, yo no conocía de ese reglamento. El sentido común me indicaba que era un día en que tenían que estar. Así, pero el reglamento lo corrobora.
Bueno,
¿qué es eso?
Eres un republicano.
Sentido común republicano.
Bueno, está bien. Yo tengo sentido común periodístico, que es dudar.
Muy
de
bien,
todo.
Es dudar, eso es.
Oye,
dudo y luego existe.
Bueno, pero la cuenta pública, según lo que se ha sabido hasta ahora, tenía planificado que no pasara más de 60 minutos, probablemente va a ser 90, es la apuesta que se extienda como así. Hora 20, por ahí, hora y media máximo. Antes de eso, se están convocados a Cerro Castillo las autoridades para sacarse la foto oficial. Luego se trasladan a la hermosa sede del Congreso en Valparaíso y luego retornan las autoridades a
no
Cerro Castillo.
Cierto,
no todos.
No, noto cierto...
¿Sorna?
Sorna con ese bello edificio del Congreso. ¿Qué? ¿Qué horrible?
Es bien feo, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo. Por eso,
bueno, pero también es subjetivo.
Dato anecdótico. ¿Tú sabes qué nació en ese lugar?
¿En el Congreso?
Es que el Congreso no está ahí desde ahora, el Congreso está ahí desde los años 90, 80.
No sé, pero ¿quién nació en ese terreno?
¿Qué es lo que había en ese terreno antes? No. El Hospital Deformes de Valparaíso.
¿Y quién nació ahí?
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte.
Mira tú, ¿y quién
¿sabes
diseñó
dónde lo saqué? ¿Sabes dónde lo saqué ese dato? Del libro, de un libro de Raquel Correa, una entrevista que le hace Augusto Pinochet. Raquel Correa en su momento se llamaba Ego Zoom Pinochet.
Sí, claro.
Está ese dato. Que nunca se sabe, nunca se sabrá tampoco, si Pinochet manda a construir ese Congreso Nacional allí, en ese lugar, porque para él tiene un simbolismo, una carga emocional enorme, que ahí estaba el lugar físico, ahí llegó al mundo, en esas coordenadas físicas llegó al mundo Pinochet. Interesante el dato, está bueno.
Interesante. Bueno, él mismo mandó a hacer la sede del Congreso en ese mismo lugar. Sí. Algo tendrá que ver. Por eso, ya. Retomando, después de la cuenta pública vuelven las autoridades a Cerro Castillo y los invitados que las invitaciones que ha cursado el presidente para que luego vayan a tener una cena, sí, en el Palacio de Cerro Castillo. ¿Qué se espera políticamente?
¿Qué se espera políticamente?
Hay un tema que viene después, quizá, que es cambio de gabinete, ¿cierto? Es una... Algo hemos comentado, sí, en el programa, así que es una duda que está siempre ahí como medio rondando de si va a haber o no un cambio de gabinete después de la cuenta presidencial. A ver, según... lo que se
el
comenta.
El mentidero.
No, el mentidero. No,
porque el único que sabe es el presidente de la República.
Sí, obvio, pero esto no es el mentidero. Esto es información.
Y la anulé un poquito. Si hay cambio.
Ah, bueno, no sé. Sí. No, bueno, pero esto es. Yo no te estoy diciendo de Cawin. Esto es real. No, real, no, for real. Lo que se dice en altas esferas de Palacio, uh-huh, es que obviamente siempre se está evaluando, está solo en la cabeza el presidente, qué sé yo, todas esas cosas son ciertas, pero también se está evaluando para ver si se hace o no y con qué proximidad un ajuste ministerial, dependiendo del calado que tenga el mensaje presidencial de mañana en la agenda. O sea, si es que efectivamente el discurso y los anuncios que haga el presidente logren controlar nuevamente la agenda política, probablemente dure un poco más de tiempo, se dé un respiro más largo y quizá haya uno que otro ajuste sectorial. Esto estamos hablando de los análisis que se hacen hoy. Como esto es la política, todo puede cambiar. O sea, en el fondo, pero si eso no se logra y la agenda sigue para otro lado y completamente descontrolada, ahí sí podrían evaluarse cambios más importantes que incluyeran al comité político, que está el Ministerio del Interior, está la Secretaría General de Gobierno, que es la vocería, y la Secretaría General de la Presidencia. No estoy diciendo que vayan a cambiarlo ni que van a cambiar a los tres ni nada, pero que sí se puede entrar a evaluar si es que el discurso presidencial no logra el efecto mediático y político que se espera que tenga mañana.
Sí, yo no tengo muchos recuerdos de mensajes presidenciales que logren tomar la agenda, que es una cuenta, es un repaso, pero la agenda la suelen tomar, por lo que uno recuerda, proyectos de ley, propuestas concretas que calen hondo y que tengan sintonía con lo que la gente está pidiendo. Pero yo no me imagino que mañana la oposición o una oposición se calme, se entre en vereda y diga, a ver, sino que se mantiene esta posición bien tensa que ha tenido. Po. Esta tensión que algunos llaman obstruccionismo, que me parece un poquito mucho rato.
Pero yo diría que es una tensión que es de lado y lado. O sea, efectivamente, la oposición ha sido dura. Pero yo también creo que hay ciertas declaraciones del gobierno que no contribuyen para nada a formar un clima de entendimiento y de diálogo.
Esta tensión, no digo este obstruccionismo, esta tensión no creo que se vaya a ceder.
No, dijiste. No. Es broma.
Te vas a tomar tu provocación con Coca-Cola.
Con Coca-Cola.
En fin. Ya, pues vamos a ver entonces mañana, 8:30 es.
8:45.
Cierto. Y vamos a ver al presidente de la República estrenarse en horario prime.
¿Y vamos a ver a Matías del Río transmitiendo en directo?
Pero por supuesto trabajando, no transmitiendo, trabajando mañana de tempranito. Ya, pero ¿qué le importa eso? Salvo a mí.
Sí, a mí también, te ayudaré a sentir.
No, ¿por qué sentir? Es un día por el cual hay que estar y escuchar.
Ah, ya, qué latero. Ya, 7:25.
Si no me tocara trabajar, lo vería en mi casa.
Sí, pero no estar ahí, pues, Matías.
Cierto.
7:26. No, en mi casa. ¿Es la final de la Champions?
No lo vería maquillado.
¿Es la final de la Champions? Sí, ¿al mismo tiempo?
Sí. No.
¿A qué hora es?
La final de la Champions es 2:30. ¿Tres? 3 de la tarde.
Ah, ya. O sea, alcanza a ver las dos cosas.
Sí, no, tú tenés, en todo caso, tú tienes claro cuáles son mis prioridades.
La final de la Champions. 7:26.
Esto es Duna.
Nada personal.
Hablemos de restricciones para menores, ¿te gusta ese tema?
Me gusta.
Es un temazo, ¿ah? Porque hay 6 comunas, me parece que son hasta ahora, las que van a presentar consulta a su ciudadanía para establecer algún tipo de, voy a repetir, de consulta. Porque son restricciones, porque si hicimos restricciones, no todas las comunas buscan restricciones.
No, sugerencia.
Sugerencia, orientación,
ahora,
restricción.
¿Tenemos claridad de cuáles son las que sí quieren restricción así?
No sé, pero las comunas que yo recuerdo son, por ejemplo, señor Miñambres, mira qué interesante esto, ¿eh? Alcalde Miñambres de Quilpué, Partido Socialista. Joaquín Lavín, sabemos que Las Condes, UDI. Tenemos a Carolina Leitado, Peñalolén, Demócrata Cristiana. Tenemos a Lobannechea. ¿Cierto, sí o no?
Sí.
Sí, tenemos. Espérate, ¿cuál otra más tenemos? ¿Cuál es? ¿Cuál van 4?
Ya te digo.
Tenemos 4 comunas.
Antofagasta y Colina.
Y Colina, sí.
Esas son las 6 comunas que van a realizar esta consulta ciudadana el próximo 23 de junio. Como contexto, Matías, te cuento que una encuesta de la Universidad del Desarrollo que publicó El Mercurio dice que el 75% de los santiaguinos apoya este toque de queda para menores de 14 años.
¿Pero la pregunta es con toque de queda?
La pregunta
o restricciones, es re importante la restricción.
Mira, la pregunta la estoy viendo en este momento. ¿Está de acuerdo con la propuesta del, comillas, toque de queda juvenil, donde los menores de 14 años no pueden andar solos por la calle después de la 1 de la mañana?
O sea, es bien fuerte.
Gana el 75%. Te lo desgloso por sector socioeconómico.
Por favor.
ABC1, 67% de acuerdo. C2, 74%. C3, 72%. Y más alto es el sector D y E. Un 79% está de acuerdo con este toque de queda.
Como hagan la pregunta, José Ochea, es muy importante, porque
cierto,
si yo pongo está de acuerdo con toques de queda, inmediatamente está clarísimo lo que quiero preguntar.
Cierto.
Si yo digo restricciones, es mucho más blando, porque hay restricciones de, por ejemplo, que algún funcionario municipal se acerca a los jóvenes y decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene que estar en su casa hasta ahora, o convenirlo, o señalárselo de una manera distinta, es una restricción distinta. Y cuando, perdón, y otra cosa, cuando digo menores, es distinto decir de 17 que de 12.
Sí, hay una, bueno, lo que
por
tengo
eso
entendido
en ese caso
es que
la pregunta es 14, o sea, ahí está clarito.
En este era, ese era menor de 14, sí, sí, déjame abrirlo de nuevo porque no estoy segura si te dije 14, ¿no?
Me pareció escuchar eso.
¿Qué dije?
Acá ¿cómo estoy. Dijo que dije?
¿Cómo fue que dije? 14.
Sí, 14.
14 años. Y después dice, pensando en jóvenes de entre 13 y 16 años, ¿desde qué hora cree que no deberían andar solos en la calle? El 53% dice que no deberían andar solo desde las 12 de la noche.
Yo anoche hice una pequeña encuesta, si se le puede llamar así, a través de redes sociales, en el canal también, con muchísimas respuestas, con pregunta al aire, y también 74% a favor. 74, o sea, bastante coincidente con ese. Lo que habla entonces de que, ojo, para que tengamos cuidado, porque cuando hay decisiones tan marcadamente populares, a los políticos a veces les son funcionales a sus propuestas.
Seguro.
Lo de la mochila, la revisión de mochilas pasa otro tanto, también anda por los 70 y tantos%. Y estas son encuestas, las de Twitter o las que se hacen por redes sociales, no tienen el rigor científico, pero me imagino que la que hace tu universidad o la que se hizo de las mochilas o las que tiene el gobierno, si la tienen. Me imagino que contratarán encuestadores que ahora, tienen metodología.
Esa, la pregunta que yo te leí es la encuesta que se hizo de la UDB. Ahora, ¿cuál es la pregunta que se va a hacer específicamente en la consulta? Es la siguiente. ¿Considera usted que debe existir un horario límite recomendado que surja de este acuerdo social para que los menores de 16 años
¿me puede repetir la pregunta,
por no favor? Circulen por la calle en la noche sin la compañía de un adulto?
Yeah,
¿repito?
No, la pregunta larga. Esa va
que
poner,
si debe existir un horario para
acuerdo, alcaldes,
que surja
pregunta.
Este acuerdo, en el fondo una forma muy políticamente correcta de decir, ¿quiere que pongamos horario de límite o no? ¿Cierto? Para que no suene como talibán e impositivo.
Ahora, no es una encuesta que sea...
Por eso te digo, lo que dice, que para que surja este acuerdo social, es un eufemismo para decir esto, para ver si sale una propuesta, que luego se hace una propuesta y luego se transforma en propuesta. Ahora, aquí la estamos viendo en las pantallas de Radio Duna. Dice ya, bueno, la primera sí o no, y después dice, en caso de que exista un horario límite recomendado para los menores de 12 años, ¿cuál debe ser? ¿Hasta las 9, hasta las 10, hasta las 11 o hasta las 12 de la noche? Y luego, en caso de que exista un horario límite para los menores de entre 13 y 16, lo mismo, si debe ser hasta las 11, 12, 1 o 2 de la mañana. Esas van a ser las tres preguntas que se le van a aplicar a los vecinos de estas seis comunas el próximo 23 de junio.
Voy a hacer un experimento, voy a hacerlo en Twitter, que es un microambiente muy distinto al del país, por el segmento etario, por el tipo de usuarios que tiene Twitter, y con la misma pregunta más o menos.
¿Con la uno?
Voy a tratar de resumirla, porque la otra es más larga que...
¿No te cabe en los 140?
No, que... Sí, entonces lo que voy a hacer, a ver si da un cerca de 74 o da cerca de o vamos a ver cómo se comporta, ya te lo diré. 7:32 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ya tenemos más temas. ¿No viene la profesora Ravizza todavía? No está, no viene hoy. Haberlo sabido hoy. ¿Por qué? A ver, algunas cositas antes de entrarle al deporte. Lo de México y Estados Unidos, que está muy interesante porque está muy tenso eso. Para México fue muy fuerte. Esto es Trump. Tranza de alguna manera medidas políticas que tienen que ver con la inmigración con aranceles. Es decir, no es lineal, es que yo crea que tu producto me afecta a mi mercado y yo te pongo un arancel, que podría ser una medida tomada dentro de la misma línea del problema, entre comillas. Aquí es utilizando un problema de otra índole, que es la inmigración, yo te castigo a ti, ¿con qué tengo a mano? ¿Qué te duele? Es como decía un amigo mío, a los niños cuando se portan mal, no hay que castigarlos, no hay que nada, hay que quitarle el celular 20 minutos, eso es lo que duele.
Claro.
Claro, sin celular en la tarde, por ejemplo. Obvio. Lo que antiguamente cuando yo era chico era una tarde en la pieza. No en mi caso, porque a mí no me castigaron nunca, pero era lo que...
Bueno, eso lo explica todo.
Ah, a mí no me castigaron nunca.
No es verdad.
No, bueno, me castigaban. Me gustaba, bien. Y bueno, y ahí está. Entonces, esto que algunos han llamado la amenaza de Trump, no es una amenaza, es una advertencia clarísima, y el canciller mexicano, entonces, el señor Marcelo Ebrard, dice que lamenta este injusto trato de los Estados Unidos de imponer aranceles, y además que habían hace muy poco convenido un nuevo acuerdo, una renovación del TLC, del famoso NAFTA que habían firmado, ¿te acuerdas? Junto con México y Canadá, los tres países. Y dice, bueno, de acuerdo a las instrucciones del presidente, se refiere al canciller mexicano, hoy saldremos varios funcionarios hacia Washington para entablar conversaciones a la brevedad con la autoridad norteamericana, dijo a través de Twitter el canciller de México. El trato a México es injusto y no tiene sentido económico para nadie. Es una imposición de un arancel del 5% a partir del 10 de junio para todos los productos mexicanos si la nación latinoamericana no frena la migración.
Ahora, es bien más viejo que el hilo negro esto de hacer medidas comerciales para tratar de presionar problemas políticos, ¿no?
Sí, no, no, si no es innovador, pero a mí lo que me llama la atención es es que Trump, la utilización de los aranceles, de las políticas arancelarias para hacer política exterior. Lo hace con China,
sí.
Lo hace con México ahora, parece ser que encontró una beta que le suena interesante y le suena que productiva.
Tiene rentable renta, para él internamente.
Sí, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, dice el canciller mexicano, por lo tanto tiene efectos muy, muy grandes. Va a tener que el gobierno mexicano prometer algún plan, porque tampoco México puede. México es el paso de muchos países. México tampoco produce todos los migrantes que llegan, ni mucho menos. Es el paso muchas veces de migrantes de otras partes del mundo o de otras partes de Centroamérica, países que están más al sur de México, que llegan a los Estados Unidos por territorio mexicano. Es el primer enfrentamiento duro entre dos presidentes duros, entre dos caudillos o personas que para algunos son populistas, como Trump y AMLO, que habían tenido una relación interesante desde lo opuesto, porque no piensan lo mismo, pero desde lo opuesto habían tenido una relación hasta ahora llevadera, y ahora por primera vez
le muestra los dientes
Donald Trump, a quien uno no quisiera tener cerca para este tipo de cosas, porque parece ser que tiene la lógica de entrar con el pie muy en alto a negociar.
Oye, y hablando de Donald Trump, una tragedia hace pocos instantes en Estados Unidos. Al menos 11 muertos y 6 heridos en un tiroteo en el centro municipal de Virginia Beach. Esto acaba de suceder, en al menos 11 muertos en el edificio número 2 de este centro cívico que incluye las oficinas de planificación y obras públicas, según informó el New York Times. El jefe de la policía de la zona dijo que el presunto autor de los disparos trabajaba en el lugar. También murió y no dio más detalles de cómo ocurrió su fallecimiento. Llegó el FBI y agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Hay 5 de los heridos fueron trasladados al hospital y aún no han dado más detalles de la salud de estas personas. Lo que se sabe es que una mujer que trabajaba en este edificio de obras públicas dijo que ella y unos 20 compañeros de trabajo se atrincheraron en las oficinas con sus escritorios y ahí decía que podía escuchar los disparos y las policías que gritaban a las personas que bajaran a las afueras del edificio. Así que esto es una tragedia que acaba de ocurrir en Estados Unidos, un tiroteo de 11 muertos y 6 heridos. 7:38.
¿Esto es Duna?
Nada personal.
Echémosle un poquitito mano al deporte. No está la profesora Ravitza, lo sabemos, pero hay temas que están interesantes porque lo de Claudio Bravo se toma la selección, no el rendimiento del equipo. Y lamentablemente muchos tememos de que esta relación o esta no relación, este quiebre, afecte el rendimiento de la selección chilena. Partamos por el propio Claudio Bravo, que dice que nunca se ha marginado de la selección. Abordó públicamente su situación en el equipo y dice entonces que él dice: las ganas de estar en la selección siempre están, de mi parte siempre quiero participar, de hacer las cosas de la mejor manera. Nunca me he marginado a la selección, jamás he renunciado a la selección, siempre quiero sumar y aportar lo mayor posible. Textual es la frase que él dice: yo estoy a disposición. Una nominación ahora depende del técnico, del cual es la función de querer qué quiere los arqueros. Yo estoy a disposición, se abre el apetito porque en las últimas dos copas nos tocó la parte buena. Esto es el problema que tiene Chile en este momento. Sabemos que hay jugadores que se han ido bajando de la versión de que ellos habían sido quienes vetaron al capitán y arquero, ex capitán y ex arquero de la selección chilena. Bravo dice: mis expectativas ahora son competir, ganar, jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Esa ambición siempre la he tenido, siempre la voy a tener. Así es que Claudio Bravo y La Roja, pero yo también quería traer a la mesa a un nombre del cual nos tenemos que ir familiarizando, que es Gabriel Arias, arquero. ¿Es hijo o nieto de chilenos? No lo tengo bien claro, lo leí ahí, pero es
hermano nieto, de Emiliano, ¿no? Arias.
Nieto de chilenos, pero... ¿Qué dijiste?
Nada.
Es que no escuché.
Un chiste.
Ah.
Fome, maestro.
No, pero no es chileno. No. El tipo te habla así, ¿viste? No,
sí, puede hablar así, claro, es chileno.
El arquero de la academia.
Ya.
¿Ya qué?
Sí,
¿te trae alguien a la cabeza?
No.
Otro arquero chileno de la academia.
Ay, Matías, me carga que me hagas estos quiz futbolísticos.
Don Sergio Roberto Livingston Pujaver.
Ya.
La Academia Racing Club de Avellaneda. Bueno, campeón actual, campeón vigente del fútbol argentino. Arias es el arquero de Chile, de muy buena temporada. ¿Quién va a ser el arquero titular del equipo de Rueda? Arias alaba el trabajo de Bravo y pide por la unión. Dice: a cualquiera le habría gustado estar con Bravo, el arquero del City, a cualquiera le hubiera gustado. Los tres arqueros que estamos acá, estamos en contacto de evolución, después será el técnico que decida quién juega. Bravo dejó la vara alta acá. Es uno de los mejores arqueros chilenos de todos los tiempos. Es una responsabilidad reemplazarlo, pero no una presión. Acostúmbrese, familiarícese, eso es lo que viene de aquí en adelante. Gabriel Arias.
7:41.
Esto es una.
Nada personal. Ya que se nos cayó el carnet, vamos a seguir yendo hacia el pasado porque estamos escuchando Boy George, que es un imprescindible ochentero. Puedes ver todos los detalles y escuchar, por supuesto, en duna.cl. Hablando de escuchar, ¿escuchaste el Crónica Estéreo de hoy, el podcast de La Tercera?
El de
Vivian Heger.
No todavía, pero lo tengo ahí para escucharlo a la vuelta.
O sea, no te lo vayas a perder porque está realmente extraordinario. Una conversación de Francisco Aravena con Rodrigo Fluxá, el autor de La Investigación, un libro que acaba de salir sobre el homicidio de Vivian Heger en Puerto Varas. Él cuenta varios detalles en este podcast. Y también va a haber un adelanto del capítulo en Reportajes de La Tercera de este domingo. Pero yo de verdad lo recomiendo muchísimo porque está extraordinario. Ya,
yo
saludemos.
Yo lo tuiteé temprano en la mañana porque pensé escuchar, no he tenido tiempo todavía, pero ya ahora a la vuelta seguro lo voy a escuchar.
Sin falta.
Vamos a nuestros patrocinadores.
¿Te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera y para por dentro? Conoce algo diferente. Descubre Edificio de Riesgo Leguía de Indesa, con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
¿Qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? En Visa Inversiones no saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir, asesórate con sus especialistas para lograr el objetivo que quieres. Visa Inversiones, simple para ti.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida, con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones, simple. AFP Capital.
Todos buscamos algo. Encuéntralo en la vida real en un Chevrolet Trailblazer desde 21.490.000 pesos, Traverse desde 23.990.000 pesos y Colorado desde 20.071.810 pesos. Súbete hoy mismo y acumula 20.000 millas Latam Pass.
Pausa.
Esto es Duna.
Ya volvemos.
Hay momentos en la vida
en que grandes artistas se unen para crear obras excepcionales. Esta que presentamos es una de ellas. El destacado arquitecto Gonzalo Mardones y el connotado paisajista Juan Grimm se unen para crear viñas de chicureo de Indesa. Ven a conocer nuestros pilotos de la Casa Barra y Diagonal, que logran la armonía perfecta entre naturaleza y arquitectura. Camino El Algarrobo 105, Chicureo. Indesa. Personas, entorno y ciudad. ¿Necesita que sus importaciones aéreas y marítimas desde Alemania estén manejadas por una de las empresas más competitivas del mercado de ese país? Senator International Chile, con sus más de 10 oficinas en Alemania, podrán otorgarle una eficiente y precisa gestión en logística, transporte y costos. Más información, senator-international.com, contacto @senatorchile.cl o llámenos a nuestra central 2-23-64-4000.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Algunos buscan un poco de libertad. Otros, una amistad verdadera. Y otros simplemente buscan llegar lejos.
Todos buscamos algo. Encuéntralo en la vida real con tu Chevrolet. Trailblazer, precio desde 21.490.000 pesos. Traverse, desde 23.990.000 pesos. Y Colorado, desde 20.071.810 pesos. Súbete hoy y acumula 20.000 millas la Tampas.
Chevrolet, find new roads.
Seguir sumando premios confirma tus buenas decisiones. Porque las buenas decisiones siempre son premiadas. Este año, Sura fue elegido entre los mejores fondos mutuos de su categoría por el Premio Salmón. Un reconocimiento que reafirma nuestro compromiso para ofrecerte los mejores productos de inversión. Invierte en Sura.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Premio Salmón 2019, calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero.
Llegó la hora de presentarme. Soy el Pisco antes del Pisco. Un homenaje al primero del mundo. Hacienda La Torre, herencia de una tierra.
Disfruta responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Los productos de Huawei existentes, es decir, los que ya se vendieron y los que están actualmente a la venta y en inventario, se podrán usar con total normalidad y no se verán afectados. Asimismo, estos podrán seguir utilizando y actualizando los servicios de Google, como Google Play, Gmail, etc. De igual manera, estos dispositivos seguirán recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Google y podrán actualizar sin problema alguno todas las aplicaciones disponibles en Google Play, incluyendo todas las aplicaciones de terceros.
Con 47 minutos estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna. No sé si vale mucho la pena darte el reporte meteorológico, Matías del Río.
Sí, vale la pena. Vale la pena. Siempre la pena porque cayó el aguacero que se estaba anunciando y que parecía que anoche, ayer mismo decíamos que no había llegado. En muchas partes sí llovió y bueno, y la lluvia no es la noticia, pues la noticia es lo que vimos con lo que ocurrió ayer, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, y hoy, pasada la tarde, a eso de las 2 de la tarde, con estas trombas terrestres que entraron, y aparentemente no fue una, en la zona de Talcahuano. Y de Talcahuano también entró una parte de Concepción. No sé si conoces bien Concepción, la parte donde está el mall, el Trébol, donde hay,
sí,
ahí,
claro,
hay un límite entre hacia Chiguayante, hay una zona.
El aeropuerto está por ahí, ¿no?
El aeropuerto está. No me quiero carrilear si está exactamente cerca. He ido, pero no me quiero carrilear qué tan cerca es.
Bueno, no te dije, pero sigue lloviendo para hoy todo el día, mañana también lluvia, 11 mínima y 13 máxima en Concepción. Domingo ya empieza a mejorar un poco el clima.
Muchas gracias, José, y gracias a Nicolás Vial, que nos da el pase desde los estudios de TVN para iniciar este Estado Nacional en Duna y esta transmisión conjunta de Canal 24 Horas y nuestra radio. José Ochea.
Así es, hola Nico y a todos los auditores, espectadores
y telespectadores
de Televisión Nacional 24 Horas. Estamos en la línea con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a menos de 24 horas o casi 24 horas de la cuenta pública presidencial. Diputado, ¿cómo está?
Bien, pues, bien atento a lo que pase mañana en la cuenta del presidente.
Usted va a ir, diputado, ¿no?
Porque entiendo por supuesto.
Ah, porque
si no fuera...
que entendía que estaba un poco resfriado o algo así, ¿entendido, no? Que estaba...
Sí, he estado bien complicado.
Va a tener que, la semana pasada. Va a tener que cuidarse porque, como dicen en el campo, va a tener que saber ir, porque no ir hoy día es uno de los temas, ¿no?
Se malinterpreta, sí.
Sí, pues.
Además, no, que usted, voy a votar en primera fila.
Ya, porque además usted entre ayer y hoy tuvo un por así decirlo, un encuentro de declaraciones.
Un resfrío.
O criticó al presidente por lo que le dijo a Andrés Salamán.
Sí, comenté la frase del presidente. Creo que, bueno, se equivocó el presidente. Pues ya eso está zanjado, está resuelto y conversado, así que.
¿Y qué está conversado, perdón?
¿Con él?
Andrés con el gobierno.
¿Andrés Salamán?
Así es. Lo señaló mismo Andrés hoy día. Yo creo que ya es tema superado. Tenemos, en el fondo, lo importante es que todos tenemos que cuidar a las figuras presidenciales del sector. La carrera presidencial no toca ahora, no es ahora el momento para iniciarla. Tenemos que trabajar todos para que le vaya bien al gobierno y al presidente, obviamente, en eso estamos todos de acuerdo, y cuidar a los nombres, a las cartas, él o las cartas del sector, es responsabilidad de todos nosotros, pues de todos, no se excluye nadie.
Ahora, Mario Desbordes, estas declaraciones y estas conversaciones suyas con o declaraciones con el presidente Piñera se dan en un momento en que las relaciones entre Renovación Nacional, que es el partido del presidente, y el presidente mismo no pasan necesariamente por su mejor momento, ¿no?
No, tenemos una buena relación. Yo esta semana he hablado dos veces con el presidente en el almuerzo, después de la semana conversamos por teléfono algunos otros temas. Es una relación cordial, es una relación.
¿Te hablaron de ese tema?
No, porque hablamos el miércoles de otros temas legislativos, estuvimos conversando de algunas iniciativas y no hablamos, y ayer la verdad es que no alcancé a ver el tema de la presidencial, pero estamos de acuerdo con el presidente en que este es el minuto en donde tenemos que estar todos full gobierno y apoyando y trabajando por el gobierno. Y Andrés no dijo nada distinto a lo que han dicho varias otras figuras del sector o lo que han dicho algunos dirigentes, importantes dirigentes, presidentes de partidos amigos que han dicho, bueno, yo tengo candidato, esta persona, mire qué marca bonito, y por lo tanto no me sorprendió lo que pasó, pero ya está zanjado.
Diputado, y si ya lo han dicho otros líderes del sector, como dice usted, incluido Manuel José Sandón, Francisco Chaguán, que también son senadores de su partido, ¿por qué cree que el presidente salió a responder en el caso específico de Alamán?
No lo sé, yo como insisto, fue un error, ¿no? Pues no. Lo que dijo en una entrevista más extensa se interpreta o se oye bastante fuerte, pero ya, como le señalé, ya lo conversó Andrés con ellos, yo conversé con la Cecilia ayer varias veces otros temas, y aprovechamos de hablar a Cecilia Pérez sobre esto también, y ya es un tema superado, si tampoco estamos en una crisis, ni mucho menos. A la mañana sus colegas en el punto de prensa de Chile Vamos me decían, oiga, hay esta crisis de Chile Vamos. Bueno, por suerte esto es una crisis para nosotros. Al otro lado no hay coalición, no existe unidad, no hay nada. Nosotros, este tipo de cosas que son pequeñas, se ven desde fuera como crisis, pero no lo son. Estamos todos bien unidos y trabajando en torno al presidente y a lo que es nuestro gobierno.
Estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Lo quiero llevar a otro tema, ya que estamos con la cuenta pública en ciernes. Una de las preguntas que se hacen mucho en el mundo político por estos días es si después de esta cuenta pública viene o no un ajuste en el gabinete. ¿Cuál es su posición al respecto?
No tenemos información de cambio de gabinete y Renovación Nacional, que es un partido que siempre ha estado full cuadrado con el presidente y que no necesita estar diciendo que es un partido leal, no tenemos que andar diciéndolo ni cacareándolo.
A diferencia de la UDI, dice usted.
A diferencia de otros que están permanentemente diciendo, mire que soy leal, nosotros basta y sobra con mirar las votaciones de los parlamentarios de Renovación, y como nos hemos cuadrado siempre con el gobierno. Este partido también respalda la decisión que tome el presidente, los ministros de Estado son personas de confianza del presidente, los subsecretarios también, Si el presidente decide hacer cambios, lo vamos a apoyar. Si el presidente decide mantener, la misma cosa. No tenemos ningún lío con que se haga o no un cambio de gabinete. Yo creo que el gabinete en general ha funcionado bien. No ha sido un año fácil para ninguno. Pero el presidente es el que tiene que tomar esa decisión. Así que vamos a respaldar la decisión que él tome, mantener o hacer cambio.
¿Pero no cree necesario un cambio en la articulación política en estos momentos?
Mire, yo veo el trabajo de Andrés Chadwick, de la Cecilia Pérez y de Gonzalo Blumel bastante bien. Ha sido un año difícil, es bien difícil ser vocero en estas circunstancias, y la Cecilia ha hecho un buen trabajo en eso. Andrés Chadwick ha tenido un buen desempeño. Yo creo que hubo un bajón, sin duda, a raíz del caso
Catrillanca,
de la muerte del comunero Catrillanca. Pero eso ya está superado, y veo a Andrés súper empoderado, bien activo en el tema de seguridad pública, respaldando a las policías y además en la conducción del gabinete. Y yo creo que nadie duda de que el ministro Blumel está súper empoderado en un cargo que requiere muñeca de cintura, y lo ha hecho bastante bien, y eso que ha demostrado en los últimos avances que ha habido en proyectos de ley bien difíciles.
Mario De Forte, presidente de Renovación Nacional, ¿qué expectativas tiene realistas más para mañana de la cuenta presidencial? ¿O nos vamos a encontrar con lo de siempre, que la oposición le parece que escasa, le parece pobre, le parece que se quedó corto, y un oficialismo que en contrapartida sale a defenderlo todo y dice que es monumental? Lo hemos visto repetidas veces ese escenario. ¿Usted cree que puede haber algo distinto a eso?
Mire, yo primero creo que hay espacio para dar cuenta a Chile, cuenta a la nación de lo que se ha hecho este año. Eso es un punto importantísimo, porque se ha hecho harto, y hay espacio, por lo tanto, para rendirle cuenta a la ciudadanía de lo que este gobierno ha realizado. Fíjese usted que creo que se llama Ciudadanía Inteligente ahora, es la ONG vinculada a Revolución Democrática, que antes se llamaba Ciudadano Inteligente. Esa es una ONG que ha siempre tratado de estar por encima del partidismo, eso lo destaco, pero no hay duda que tiene su corazoncito, porque está relacionada a Revolución Democrática, al Frente Amplio, y ellos incluso reconocen que el cumplimiento de del primer año de este gobierno es superior y en un buen porcentaje a lo que pasó en el gobierno anterior. Entonces, si hasta lo reconoce la oposición, creo que hay espacio suficiente para una rendición de cuentas adecuada. Luego van a haber anuncios importantes en términos de institucionales, de infraestructura, de seguridad ciudadana, de los proyectos que están enfocados en la clase media. En eso vamos a tener anuncios importantes, y el presidente sigue con la disposición al diálogo, a conversar, si es que la oposición está disponible, y bueno, vaya a avanzar con aquellos que estén abiertos a aprobar o rechazar un proyecto en su mérito. Mire, tremenda cosa, pero hoy día parece que es algo extraordinariamente difícil de encontrar un parlamentario de oposición que esté dispuesto a votar en conciencia y en el mérito de los proyectos, y no solamente porque un proyecto lo haya presentado o no el gobierno. El presidente sigue abierto a eso, y es lo que vamos a escuchar mañana en la cuenta y en los anuncios que va a hacer para el 2019.
Diputado Mario Desbordes, usted dice que espera que probablemente vengan anuncios para la clase media, pero ya esos anuncios da la impresión de que fueron hechos la semana pasada, cuando el presidente junto al ministro Alfredo Moreno lanzaron esta red de la clase media protegida. ¿Usted espera novedades o más bien una reafirmación de lo que ya se ha anunciado, de alguna manera, para ponerlo por goteo, durante estos meses?
No, hay alguna novedad en términos de profundizar anuncios, de ponerle un poco más de número a ciertos anuncios, y va no todo lo que anunció el ministro, perdón, no todos los anuncios de clase media son los que anunció el ministro Moreno, que es el que tiene a cargo la coordinación de esta macro
una red de clase media.
Claro, ahí también están los proyectos de seguridad ciudadana, etcétera, y por lo tanto van a haber anuncios en ese sentido, van a haber anuncios en infraestructura, van a haber anuncios en temas institucionales, modernización institucional, etcétera.
¿Va a haber anuncio de nombramiento de jueces, por ejemplo, en el sistema?
El presidente estaba afinando si es que esto se va a anunciar en la cuenta pública. Sabemos que el presidente está trabajando en eso y que se va a anunciar en algún minuto pronto. Entiendo que ya estaba relativamente afinado como para que apareciera en la cuenta de mañana, lo hemos conversado con él, y por lo tanto es posible que eso suceda. Ahora, él va a ser el que le cuente a la ciudadanía, no nosotros los partidos. Tenemos información de lo que se ha ido avanzando, pero también hay un compromiso de no anticipar cosas, porque la idea es que sea el presidente Piñera el que haga los anuncios a Chile y sea en la cuenta de mañana.
¿Ustedes ya conocen el texto? Bueno, va teniendo cambios hasta el final, aparentemente, pero no.
No, no, el texto no, pero tenemos alguna idea ya de algunas áreas donde se va a avanzar en anuncios. El texto no, y probablemente haya cosas de lo que el presidente va a plantear que no se nos han dicho tampoco.
Bien, pues, Mario Desbordes, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias, diputado.
Duna y Estado gracias Nacional en Duna también.
Que esté muy bien, sí. Muchas así gracias. Despedimos nuestra transmisión conjunta con Canal 24 Horas y Radio Duna, y los dejamos invitados a todos al día domingo a las 10 de la mañana en otra transmisión conjunta entre TVN y todas sus plataformas y Radio Duna para el Estado Nacional. Invitada de este domingo la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, y estará también el diputado Gabriel Boric. Así que el domingo a las 10 los esperamos.
Buenísimo. Y ahora no se vaya, porque Terapia Chilensis viene Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumus. Y a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy es de Blondie.
Muy bien, los dejamos y hasta el día lunes.
Hasta el lunes, Matías.
Que esté muy bien, gracias. Chau, chau.